Análisis. Debate. Economía. Y finanzas. La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos un miércoles más a este espacio análisis, esta mesa, pues donde pretendemos discutir los diferentes temas en lo que es la economía nacional e internacional. El día de hoy me da mucho gusto saludar, como cada miércoles, en la mesa Emilio Rosillo y Eric Rosas, que nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Y también saludo con mucho gusto a dos compañeros de la carrera, Daniela, que estuvo por aquí el programa pasado, y Eric, que también nos acompaña por acá. Bienvenidos, pues no sé, Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, un gusto estar aquí nuevamente, saludando a Eric, Dani, el otro Eric.
¿Qué onda?
Pues el día de hoy tenemos bastante información, tenemos una agenda bastante tupida. Comenzamos con la noticia de que Agustín Carstens alarga su estadía hasta noviembre al frente de Banco de México, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto le pidiera permanecer en el cargo. El Banco Internacional de Pagos, desde luego, ya ha aceptado retrasar la fecha de inicio. Asimismo, siguiendo con la agenda nacional, el día de hoy los secretarios de Estado y Seguridad de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, viajarán para reunirse con Enrique Peña Nieto y discutir asuntos sobre seguridad, cooperación y comercio. El otro lado del continente revive el mito del Grexit. Vuelve a abrirse el telón de la tragedia griega, pero esta vez Grecia solo necesita un poco más de tiempo para cumplir con sus obligaciones de pago, y aseguran que para el próximo año ya no estará pidiendo préstamos. Al respecto, el día de hoy se reúnen Christine Lagarde y Angela Merkel para discutir el tema. Regresando a América, tenemos la elección presidencial de Ecuador. El conteo de los votos anticipa un escenario de segunda vuelta. A las 9:30 del día de hoy se contabilizaron 98.5% de las actas y el socialista Lenín Moreno iba liderando la delantera con un 39.33%. Para ganar la primera ronda se necesita el 40% de los votos y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales. En otras noticias, el día de ayer murió el premio Nobel de Economía Kenneth Arrow a los 95 años. Uno de los economistas más brillantes, ganador del premio Nobel, destacó en campos como la economía del comportamiento electoral, con la famosa paradoja de Arrow, herramientas de seguros, contratos, empleo y finanzas. Y bueno, finalmente una de las noticias más importantes que apuntaló el peso del día de ayer, como tú sabes, fue este anuncio de Banco de México de emitir coberturas. Estas coberturas son contratos que Banco de México va a celebrar con instituciones financieras para asegurar el tipo de cambio y de esta manera asegurar más las operaciones en moneda nacional con certidumbre. El día de la subasta, los grupos financieros presentarán su postura sobre el tipo de cambio que quieren cubrir, que siempre va a ser mayor al spot. Y de esta manera, al día del vencimiento, si el tipo de cambio fue mayor, Banxico asegurará la cobertura. De la otra manera, si el tipo de cambio es menor, la empresa tendrá que pagar a Banxico esta diferencia y comprar sus dólares en el mercado. De esta manera, las empresas no perderán dinero y estarán asegurando el tipo de cambio con certeza. Pues esa es toda la información que tenemos el día de hoy, Carlos.
Pues yo creo que muy buen avance del peso frente al dólar. No sé cómo lo vieron ustedes el día de ayer. Yo creo que mostrando la solidez de una institución como lo es el Banxico, a diferencia de otros bancos centrales, yo creo que el Banco de México hoy muestra fortaleza, muestra que todavía tiene un gran peso dentro de la economía nacional. Y no sé ustedes, Daniela, ¿cómo viste ayer el comportamiento del peso frente al dólar?
Pues sí, fue una recuperación muy vasta. ¿Y tú crees que haya sido en parte por el anuncio de Carstens?
Yo creo que definitivamente fue por el anuncio de Carstens. No sé si ustedes tengan, Eric, o el otro Eric, alguna otra variable que pudo haber afectado el avance del peso frente al dólar.
Sí, no lo veo tanto como el anuncio de, ay, se queda 5 meses más. Porque
No. O sea, me refiero al anuncio
de las coberturas.
Ah,
sí, totalmente. Sí, creo que no hay otra opción porque fue un movimiento, creo que de casi máximo 70 centavos a la... Bueno, positivamente se apreció el peso y no creo que haya otro factor en especial como algún anuncio de Trump que no hubo. O sea, sorpresivamente no ha habido nada que nos saque de quicio que ha dicho Trump en estos días. Pero sí, creo que totalmente fue por el anuncio de las coberturas. Creo que eso...
Sí, el tema de que se quede Agustín Carstens, pues los titulares o muchos de los periódicos anunciaban cómo el presidente Enrique Peña Nieto había solicitado la permanencia del actual gobernador en el Banco de México. Yo creo que es una decisión acertada, considerando el panorama económico nacional. No sé qué piensen ustedes, Eric.
Sí, bueno, yo también quería comentar que, o sea, en general, el peso ha sido una moneda que ha tenido un buen rendimiento desde la era de Trump. O sea, quizás es algo que no nos esperábamos, pero...
Ha sido la mejor.
Ha sido la mejor moneda. Y pues yo creo que eso también, o sea, no solo tiene que ver con cosas que estamos haciendo los mexicanos bien, sino con cosas que está haciendo mal Trump, ¿no? O sea, quizás la gente también se está dando cuenta de que las cosas que dice no tienen mucho sentido económicamente y también están empezando a desconfiar de, pues, de lo que dice, ¿no? Del dólar,
sí,
en
sí,
general.
Sí, como que ya lo están desmintiendo. Sí.
Yo creo que fue un colatazo después de creerle tanto, ¿no? Porque fuimos la más golpeada ese 8 de noviembre, pues tuvimos... se depreció como 14%, si no mal recuerdo. Entonces, pues, tal vez era de esperarse que se recuperara, porque pues el golpe fue muy... Fuimos la más golpeada y pues por eso hemos sido la que más ha mejorado.
Sí,
bueno, vamos a irnos a un corte musical. Por el momento les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook, La Minuta MX, Twitter, arroba La Minuta MX, y el teléfono en el cabina es el 5483-2089. Nos vamos con esto que se llama All Star de Smash Mouth.
Estás escuchando La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos. Estamos aquí de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales: en Twitter, arroba La Minuta MX, en Facebook, La Minuta. Y el teléfono en cabina es el 5483-2089 para recibir todos sus comentarios de esto que estamos discutiendo hoy en la mesa. Y creo que uno de los temas centrales, Emilio, Daniela, que hemos venido hablando a lo largo de esta temporada, es las declaraciones que ha hecho Donald Trump respecto a si México se ha beneficiado más de la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos, y si es realmente, pues, hay más beneficio para México que para Estados Unidos mantener una relación comercial como la que está sucediendo actualmente bajo las normas del TLC, en donde, bueno, Donald Trump ha dicho por ahí que se beneficia más a México desde el punto de vista de que en México se cobra el IVA y a las empresas mexicanas no se les cobra ningún impuesto en Estados Unidos, y esto disminuye la competitividad de las empresas americanas que vienen a México. No sé cuál sea su opinión.
Sí, bueno, Donald Trump específicamente habla de un déficit comercial que tiene Estados Unidos más que nada con México, y yo creo que lo importante aquí es saber primero qué es un déficit comercial, qué es un déficit en la cuenta corriente. Este se puede medir de tres maneras. Hablando de los bienes y servicios, es un déficit significa que el país está importando más bienes de los que exporta. Y también se puede medir por medio de la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión. O sea, el déficit puede reflejar una baja tasa de ahorro nacional. O esto dependerá de la dimensión temporal del comercio. Es decir, si en un comercio intertemporal puede que importes más bienes hoy, pero mañana puede que exportes más. Y en este caso específico de Estados Unidos y lo que dice Donald Trump es que Estados Unidos tiene un déficit comercial de bienes y servicios. O sea, que importa más bienes de los que le exporta a México. Entonces, no sé...
Estas declaraciones de que México tiene Estados Unidos tiene un déficit comercial grande con México. Creo que tiene uno más grande con China que con México.
Sí, exacto.
Pero
con Canadá tiene...
Digo, un déficit comercial nos habla de una... Tendríamos que ponerle atención como un síntoma de alerta para la economía que tiene el déficit, en este caso Estados Unidos, debería levantar las antenas y decir, oye, este déficit está afectando mucho a mi economía?
Bueno, es que lo que pasa es que un déficit no es necesariamente algo malo, o sea,
sí, no.
la economía no es blanco y negro, y pues esa postura que está teniendo Donald Trump, o sea, tan proteccionista, casi se vuelve mercantilista, ¿no? O sea, exportar y no importar absolutamente nada, o sea, no, eso no tiene lógica, porque, bueno, los consumidores estadounidenses también se han visto muy beneficiados por los productos mexicanos que han llegado ahí a partir del TLC. Y pues sí, o sea, no se trata de un mundo en blanco y negro. El déficit para ellos puede también representar cosas buenas.
Sí, y creo que tienen un déficit, bueno, un déficit no con México, pero un déficit en general desde los años 80, que pues les ha hecho ser pues la nación más poderosa del mundo, ¿no? Yo creo que más bien se trata de ya meternos a lo político y no tanto a la teoría económica. La gente que votó por Trump está mucho más organizada, o sea, la gente que pierde con el TLC, que pierde con el libre comercio con México, está mucho más organizada que la gente que se beneficia.
Pero a ver, ahí dices algo importante. ¿Quiénes son los que pierden con el Tratado de Libre Comercio?
Los del Rust Belt, los del cinturón de óxido, que cerraron las o el sector manufacturero, y especialmente el sector manufacturero blanco de clase baja. Y son los que realmente apoyan y realmente dicen, ok, sí estamos perdiendo contra México, porque es cierto, su bienestar se ha reducido porque han perdido su trabajo, pero a lo que yo me refiero es que el elemento político nos hace ver más lo negativo que lo positivo, o sea, porque los consumidores que, pues no es tan fácil de ver, esto, o sea, bajó 3 pesos el jamón, fue porque pues lo importamos, ¿no? Y también creo que hay que meter otra cosa, que es el concepto de las cadenas de valor. No, que creo que es muy importante. En el sector automotriz, pues las piezas de automóviles pasan como 8 veces la frontera antes de que sean bienes finales, ¿no? Entonces, no todo lo que importa a Estados Unidos de nosotros es 100% mexicano. De hecho, como 40% no lo es. Entonces,
sí, bueno, y además también hay que pensar en esas personas que han perdido sus trabajos en las manufacturas. O sea, son todos debido a México. O sea, pues yo no lo creo, ¿no? México no es el único socio comercial de Estados Unidos, ni es el más importante. O sea, por ejemplo, creo
que... Estoy de acuerdo contigo, pero sí, definitivamente es mucho más barata la mano de obra en México que en Estados Unidos.
Sí, sí,
entonces,
pero,
si yo soy una empresa americana, ¿dónde me conviene enviar mis...?
O sea, es que a lo que yo voy es que este argumento de que estamos perdiendo con México es bastante falaz porque... Bueno, no es cierto. O sea, más bien lo que ha hecho Donald Trump es... Bueno, a la Hitler se consiguió un enemigo interno, que son los mexicanos que están en Estados Unidos, y un enemigo externo en la misma persona, o bueno, en la misma entidad que es México. O sea, fue incluso una jugada genial que se haya conseguido.
Pero a ver, esta idea de proteccionismo y de si estamos perdiendo porque los extranjeros vienen a invertir o nosotros estamos mandando las empresas se están yendo a invertir a México, que es el caso de algunas automotrices que hacen su manufactura en México... También es un argumento que prevalece en la sociedad mexicana. O sea, no podemos criticar a Donald Trump, yo creo, desde el punto de vista que se está convirtiendo en un nacionalista proteccionista, cuando
sí,
le pusimos tantas trabas a la reforma energética
eso,
y
sí,
se
sí,
sigue
sí,
se sigue verdad. Pensando sí, no, y, se sigue pensando que sí, los sí, extranjeros sí, vienen a robarse el petróleo.
Sí,
entonces,
sí,
¿cuál sería la posición? Yeah. Que deberíamos de mantener ante esto. Porque por un lado, cuando es nuestro país, no queremos extranjeros y queremos que el petróleo sea nuestro, ¿no? Como lo dice la izquierda
no
mexicana.
No solo con el petróleo. Yo he visto como muchos críticos enmudecidos justo con el TLC. Mucha
sí,
gente que dice, pues debería desaparecer y ahora que ya lo quieren desaparecer. Es
sí,
como,
ahora
no, por favor.
Opinión, ¿no?
Sí,
sí.
No.
Esas contradicciones son muy interesantes porque nos habla de cómo, pues también podría pasar aquí, ¿no? Un Trump. ¿No? O sea, yo de hecho pienso que aquí podría ser... Estamos más sensibles porque no somos tan fuertes institucionalmente como Estados Unidos. Y un discurso así podría pegar porque también hay perdedores de nuestro lado, ¿no? Hablábamos del sector agricultor en otros... el abandono al campo gracias al TLC y a la importación de maíz, etcétera. Entonces yo creo que hay que evaluarlo desde una perspectiva más amplia para no caer en esos maniqueísmos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo... Eric mencionaba de los que pierden el empleo. yo diría, ok, no solo pierden el empleo por el libre comercio, pero ha habido un cambio tecnológico muy, muy grande. Sí, y también Trump se va de atender ese problema al canalizarlo hacia nosotros.
Sí. A ver, nos tenemos que ir a un corto musical, pero me gustaría cerrar el bloque con un comentario de cada uno de ustedes. El libre comercio es la vía para una economía más sana, o no es la vía bajo la perspectiva que estamos teniendo ahorita en la relación comercial con Estados Unidos y México. Empiezo por mi lado izquierdo.
Sí, bueno, yo, como dije al principio de este segmento, pues yo pienso que la economía no es blanca y negra. O sea, el libre comercio sí tiene sus aspectos negativos, por supuesto, pero sí creo que en general el mundo, y en especial Estados Unidos, está mejor con el libre comercio que si no lo estuviera. O sea, teniendo políticas proteccionistas, creo que se van a hacer daño a sí mismos, y pues es algo de lo que Donald Trump se aprovecha, de la falta de educación financiera y económica que hay en general en el mundo, ¿no?
Yo igual estoy de acuerdo en parte con Eric. Yo creo que el proteccionismo no va a mejorar mucho la balanza comercial, ni de Estados Unidos ni de cualquier otro país. Yo creo que el libre comercio trae muchas cosas buenas para los países en diferentes industrias, pero también para otras las pega de la manera negativa. Pero en sí el libre comercio yo creo que es un incentivo para mejorar la economía.
Okay.
Yo muy rápidamente nada más me gustaría, o sea, extender el concepto de libre comercio a también cambios institucionales, ¿no? Que los acuerdos sirvan como a manera de presionar realmente, a que, pues no sé, por ejemplo, se ataque la corrupción, se mejoren los derechos humanos, para que no sea solo el beneficio económico, sino político-social.
Ok. Bueno, ahí está. Esperamos también sus comentarios, sus intervenciones. Por lo pronto nos vamos con esto que dice Should I Stay or Should I Go de The Clash.
La Minuta.
Amigos, estamos de regreso. En la mesa está Eric Ortiz, Daniela y Eric Rosas. Emilio también está con nosotros. Estábamos discutiendo este tema de Trump y las decisiones. Y bueno, ya que estamos en el tema de la relación México-Estados Unidos, uno de los temas, yo creo que es la médula central de la política de Trump, es la deportación de varios o de casi todos los migrantes. Si él podía, yo creo que los regresa a todos, pero obviamente va a ser un proceso. Deportaciones masivas que regresan los paisanos a México. Por ahí ya habíamos comentado que Enrique Peña Nieto los va a recibir al aeropuerto. Es un año económico no muy bueno para México, y digo, se enfrentarían o enfrentaríamos distintas variables que yo creo que afectarían de alguna u otra forma el bienestar social en la sociedad mexicana. No sé qué opinen ustedes, es un proyecto a largo plazo, a corto plazo, ya tenemos que empezar ya a levantar alertas y empezar a planear la estrategia, o ¿cuál debería ser la posición del gobierno federal ante las declaraciones y ante las intenciones del actual gobierno estadounidense? Que, por cierto, hoy vienen John Kelly y
Tillerson
a reunirse con Enrique Peña Nieto. Creo que la primera junta era con Luis Videgaray.
No, la primera junta es con el presidente, a la par de Luis Videgaray, y se va a reunir con...
Cenaban primero con Videgaray y con
Osorio Chong.
Soberón, ¿no?
No, sí, Osorio Chong.
Según lo informó...
Hoy a las 5 de la tarde estarán llegando aproximadamente.
Será Meade y los de Defensa.
Los de Defensa, Secretario de Marina y el Secretario de Defensa. Bueno, me gustaría hacer una puntualización antes de empezar. Este problema de la migración no es un problema nuevo, es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Durante el gobierno de Obama fueron las deportaciones, el mayor número de deportaciones a nuestro país. Pero es un problema que salta a la vista porque, pues,
está siendo mediático.
Claro, está siendo mediático y vino alguien que lo ataca frontalmente. Entonces, un comentario que decía Jorge Castañeda en radio, lo escuchaba la semana pasada, él decía que todas estas medidas que está tomando el gobierno mexicano no son medidas que ellos hayan implementado, sino son medidas que ya vienen de tiempo atrás y que el gobierno mexicano se está colgando a la medalla de que ellos son quienes lo están implementando. Pero este problema de la migración es un problema que viene de años atrás, entonces nos está, por decirlo de un modo, explotando en las manos, ya que no hemos tomado las medidas pertinentes y se nos está viniendo el tiempo encima.
Sí, pues yo creo que realmente es un problema a corto plazo. O sea, yo creo que el gobierno tiene que empezar a diseñar un plan estratégico por medio del cual, pues, sepa qué es lo que va a hacer con toda esta cantidad de deportados y de mexicanos que asimismo no quieren ni siquiera regresar a su país. Entonces, la verdad, yo creo que el gobierno mexicano tiene que empezar a pensar qué es lo que va a hacer con este gran número de personas que regresa y que de por sí el empleo en México no es como que muy alto. La situación para para la sociedad mexicana en general no es la mejor en todos los estados, entonces realmente no sé qué va a pasar.
Yo pienso que sí es un problema que hemos pues tal vez ignorado mucho tiempo, y no es solo culpa del... Bueno, no solo hay que culpar al gobierno federal, ¿no? Muchos... Ya estamos viendo a ciertos candidatos presidenciales, ya hemos visto senadores, diputados que van a Arizona, que van a California a tenderles una mano a los pobres migrantes. Pero, bueno, ahí hay un tinte pues político, ¿no? Un oportunismo. Realmente eso es lo que Trump los ha hecho visibles, y muchos reciben a estos políticos y les dicen, oigan, ¿por qué vienen justamente ahorita? O sea, no es como que no hemos tenido problemas desde hace mucho tiempo. Yo pienso que es este costo que pagamos por el cortoplacismo, ¿no?, de los políticos mexicanos, que si no es redituable inmediatamente el cosechar el apoyo de los migrantes, no lo van a hacer. Yo pienso que puede ser políticamente redituable si tú hubieras tratado a los migrantes desde hace mucho tiempo. Ahorita estarías cosechando como esos frutos, ¿no? Pero este problema con Trump los ha hecho visibles, y creo que es una gran oportunidad para saber, uno, qué vamos a hacer con los migrantes mexicanos que posiblemente los deporten, y otra, cómo vamos a tratar a los migrantes centroamericanos en nuestro propio territorio, porque eso no ha tenido tanta visibilidad. Pero también es un problema muy grave. Nosotros tampoco somos muy, muy amigables.
Para nada.
O sea, para todo lo contrario. Yo
a creo ver, que pero hablando en el apego de la ley, no hay que ser amigos. Digo, son personas claro. ilegales. Tanto los mexicanos bueno, pero, que están en Estados
o sea, es
Unidos
una cosa es que sean
como los centroamericanos que están en México.
Como cerdos, ¿no? O sea, no sé si han oído las historias de la bestia de... Los guardias
no, pero la bestia,
sí,
pero la bestia.
Cuando se trata de un mexicano que lo están tratando mal en Estados Unidos, tú sientes peor con mexicano, aunque estés aquí en México, que sea cualquier otra
pero
persona.
Pero hay testimonios de brutalidad de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero
eso sí.
Pero es el apego a la ley. Uh-huh. O sea, no podemos despertar tampoco en México este sentimiento de nacionalismo y decir, no, tienen que dejar a los
sí, no,
paisanos
no creo que sea
en Estados
eso.
Unidos porque no es lo
sí,
correcto.
No.
O sea, no, en estricto apego de la ley no está bien, es un delito, no, aunque no esté estipulado como tal, pero no es lo correcto en cuestión de legalidad. Por otro lado, yo creo que sí nos enfrentamos a un problema más allá de económico, yo creo que social, porque supongamos que se lograran crear los empleos suficientes para que los deportados tuvieran acceso a un salario en México. Si comparamos los salarios mexicanos con los salarios de Estados Unidos que está ganando actualmente un alguien inmigrante, pues no se comparan en lo más mínimo, ¿no? Son abismales. Y eso también nos lleva al tema de que hablábamos el segmento pasado, ¿no? De el proteccionismo de Trump. Y por qué sí conviene que las empresas se expandan a otros países donde es más barato fabricar o manufacturar. Yo creo que ese es un tema que habrá que analizar de manera puntual para ver qué solución se va a dar. Y hay que ver también cómo se va a dar este plan de Trump, ¿no? Porque, digo, la palabrería puede ser mucha, hay que ver cómo se da la ejecución. Por otro lado, no sé si recuerden que el INE destinó o regresó a la tesorería el dinero que se estaba estaba programado para la creación de algunos de sus edificios.
Su sede, su nueva sede, sí.
Por ahí sale la noticia de que los del dinero que se regresó van 50 millones de dólares a los 50 consulados. $1,000,000 por consulado, pero no es suficiente, no. Yo creo, ¿no?
Pues es que es dinero, pero yo creo que... Bueno, también el gobierno... Bueno, como yo creo que siempre ha sido aquí en México, también nos viene pisando los talones el curso de la historia y no estamos haciendo nada. O sea, se nos vino encima el problema y no hay claros planes de qué se va a hacer. Se está mandando dinero, pero ¿en qué se va a usar?
Exacto, como que se quieren lavar las manos diciendo ya, mandé dinero, pero realmente el plan aún no existe.
Yo pienso que, bueno... la batalla que han hecho contra Donald Trump, tanto la sociedad estadounidense con lo del ban, la prohibición de viajes, ¿no? El Muslim ban, ha sido en los tribunales, ¿no? Entonces creo que la retórica de esto es hacer lo mismo para saturar. Esto lo lleva, creo que Jorge Castañeda y Armando Ríos Peter, ¿no? Mucho. Senador de PRD y antiguo secretario de Relaciones Exteriores. Lo que quieren hacer es... pues poner trabas institucionales, ¿no? Con la ley, saturar los tribunales de Estados Unidos y que no nos puedan regresar a muchos migrantes. Pero yo quiero hacer un énfasis en lo que tú dijiste, Carlos, porque si ya, es que ya tiene un carácter más humano y histórico y muy complejo. Porque si tú tienes, no sé, 11 millones de migrantes que aportan a tu economía, que a veces pagan, bueno, no a veces... Ya hay más migrantes que pagan pues más impuestos que Trump, ¿no? Porque pues pagan $1 post, con tu y él no paga nada. Son gente que aporta al Estado, que aporta a la economía, que muchas de la retórica de no hacen los trabajos que los americanos no van a hacer y lo hacen por salarios más competitivos, hablando de Estados Unidos. Entonces, creo que va más allá de las leyes, va más allá, por ejemplo... Porque no por nada existía este programa que se llamaba CASA, creo que era de los menores que emigraron a Estados Unidos pueden ser legales. Ya lo quieren mandar muy lejos, la administración nueva, pero no por algo existe, no por algo es un recurso legal, no por algo... O sea, yo no lo reduciría a, ok, es ilegal.
Yo sí, creo que en una república no puede estar algo más arriba que una constitución. Ahora, está en el plan de Trump. Él dice, ok, los regresamos y vamos a realizar un plan para que la gente pueda entrar legalmente. Vamos a hacer que sean legales. Pero la cuestión de que estén ahí como gente
es que,
ilegal...
Bueno, es que sabes que también está esa protesta muy famosa de we are here because you were there. O sea, ¿por qué están los mexicanos en Estados Unidos? O sea, también tiene un contexto histórico que yo creo que quizás las leyes... O sea, sí las leyes, por supuesto que la Constitución se para encima de todo, pero también es... también es objeto de crítica, ¿no? O sea, hay cosas que no están captando y es esa esencia de qué ha hecho Estados Unidos históricamente con México, qué han
hecho
con
México fue Santana el que...
Bueno, es que no, fueron es que no fue Santana. Eso es una falacia muy común y creo que precisamente por eso no se entiende el problema, ¿no? O sea, los americanos han intervenido toda la historia en México, indirecta o indirectamente. Y pues sí. Bueno, precisamente
y
por
no
eso...
no es como que no hayan pisado sí, nuestra, o sea, constitución,
ajá, exacto,
¿no?
los mexicanos, ajá, se van allá porque ellos han tomado cosas de nosotros también, ¿no?
Y, pero lo han hecho bueno, al amparo de nuestras autoridades.
Pues no
es... O sea, también es mucha historia, mucho...
Es mucha historia, no es tan simple. Las leyes son muy simples para explicar este problema.
Y también
creo que
son... No, digo, ya no estamos metiendo cosas de derecho,
sí,
pero son...
No, pero no es que las leyes sean...
Son conceptos movibles.
A ver, las leyes no van a explicar nada. Las leyes están para cumplirse, creo yo, más
si
en una república.
No, para cambiar, si no tendríamos la de 1857
sí, exacto,
todavía.
Bueno,
o sea,
las leyes sirven para darle cimientos a una sociedad, ¿no? No para...
A ver, Eric, me está diciendo... ¿Hay que cambiar la ley para que los inmigrantes sean legales?
No, bueno, yo creo que...
O sea, sí. No estoy diciendo... Ok, en la ley dice... Toma mi ejemplo, Carlos. En la ley dice... Los inmigrantes... No sé en qué artículo de la Constitución tú digas que esté. Porque hay como 9, nada más. En la ley dice como... No, pues no puede entrar ningún extranjero. Entonces tengo derecho a regresarlo. Pero no dice... Si este extranjero lleva años aquí, lleva no sé cuánto de impuestos, lleva aportando a la sociedad, lo puedo criminalizar con un discurso político. O sea, no puedo pasar de la ley
a ver, una
a lo
cosa
político.
Una cosa es el discurso político de Trump Y aquí lo que estamos diciendo... Lo que yo te estoy diciendo es incorrecto por principio de soberanía que rige una república.
Pero no fue incorrecto que ellos invadieran México en el 48. O sea, bueno...
Pero no podemos comparar el 48
con... No, es que precisamente sí podemos. Es el curso de la historia que estamos tratando de hablar. O sea, yo creo que sí, por supuesto que está... Por supuesto, entiendo que los Estados Unidos tengan que deportar a los migrantes ilegales y que están en su derecho constitucional de hacerlo, pero también es debatible, o sea, ¿qué han hecho Estados Unidos con nosotros para que los migrantes vayan allá?
Es como...
Y eso... se para por encima de la ley.
Y son retroalimentaciones.
Y no lo comprenden ni los americanos.
Es como, no creo...
Entonces, ¿qué es lo que tú dices?
Yo no creo que un sentimiento esté por encima de la ley. Pero bueno, nos tenemos que ir a un... ¿Todavía tenemos tiempo? A ver, Emilio.
A ver, aquí lo que me gustaría puntualizar es algo. O sea, el contexto histórico está ahí. Es un contexto histórico muy pesado que requiere mucho tiempo y muchos especialistas para debatir. Pero lo que tenemos hoy en día es preguntarnos... ¿qué vamos a hacer con todos estos migrantes que van a regresar a casa? ¿Qué vamos a hacer con todo ese flujo de remesas que vamos a dejar de recibir? ¿Cómo vamos a proveer de servicios a toda esa gente que va a regresar? ¿Qué herramientas legales les vamos a ofrecer allá en los consulados? Porque el problema está aquí, entonces el problema ya no es debatible. Bueno, desde la perspectiva del corto plazo ya no es debatible la perspectiva histórica, sino es ¿qué está sucediendo en este momento y qué vamos a hacer nosotros? Yo les preguntaría, ¿creen ustedes que el gobierno mexicano tiene herramientas para recibir a todos los migrantes que vienen de vuelta?
No.
No.
Y sobre todo si se extiende en la ley la definición de criminal, ¿no? Porque es lo que ha dicho Trump. Vamos a deportar a todos los criminales, pero pues mejor primero amplío el concepto de criminalidad, que sí es movible, para que regrese a más inmigrantes. O sea, también hay que analizar las causas. Bueno, yo no pienso que el gobierno esté listo, la verdad. Porque, te digo, es un problema que no hemos atendido, lo hemos invisibilizado, tal vez en Estados Unidos lo hemos invisibilizado y aquí también, porque aquí también tenemos un súper problema de inmigrantes.
Sí, bueno, yo creo que por supuesto que el gobierno no está listo para recibir a los migrantes, como ya dije, nos está pisando los talones el problema, no se ha hecho nada a tiempo. Y los migrantes no quieren regresar, la verdad no quieren ayuda del gobierno para integrarse a México. Ellos quieren quedarse en los Estados Unidos.
Es que nos está pisando los talones en todos los sentidos, no tanto económicamente como socialmente. Pero bueno, ya es un tema que estaremos discutiendo. Por lo pronto nos vamos a un corte musical. You Oughta Know de Alanis Morissette.
La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos a esta mesa que se... puso un poco acalorada después del corte discutiendo si es legal o si gana el sentimiento histórico. Bueno, ya será tema para otra mesa. Ya tendremos que planificar bien un programa y abordar ese tema. Pero regresando a un tema nacional que lleva desde antes de empezar el año o empezando el año. No, antes de comenzar el año, a finales del 2016, primero la renuncia de Javier Duarte, todo este proceso de donde dicen que lo van a encontrar, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, dice que no va a manchar al partido ni a la institucionalidad del PRI. Y bueno, se descubre, si mal no recuerdo, hace dos días, una bodega con diferentes artículos de Javier Duarte y su esposa. No sé, digo, las anotaciones yo creo que son obvias, ¿no? Repudiar la corrupción, que bueno, es un tema que ya se han colgado todos los presidentes de los partidos, sobre todo Enrique Ochoa Reza, ¿no? Que sorprende que salga a decir declaraciones como esa donde...
Pues claro, se tienen que lavar las manos.
Son un poco cínicas, de cierto
mucho,
modo.
Pero a ver, el cinismo yo creo que ha imperado en este gobierno, con todas las declaraciones y la serie de abusos que se han cometido. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su comentario, su apunte acerca de lo que se descubre en la casa, lo que sale a la luz pública? Se supone que hay todavía muchas más propiedades que se deben encontrar de Javier Duarte. ¿Se irá Peña Nieto sin agarrarlo o lo tiene que agarrar para ganar un poco de legitimidad? ¿qué es, cuál va a ser el acontecer?
Bueno, yo quiero citar a Salvador Dalí para empezar lo que voy a decir. Y alguna vez Salvador Dalí vivió en México y se fue diciendo, me voy de México, no puedo vivir en un país más surreal que mis pinturas. Y yo creo que este caso es completamente surreal, ¿no? Es algo que solo pasa en México, ¿no? Un gobernador que suministra medicamentos falsos a niños con cáncer, que roba, que, bueno, es acusado de haber mandado a asesinar a periodistas, que al parecer nada de eso se supo durante su gobierno, al sí, parecer,
no, ¿no? Durante su gobierno
y
se
que
dijo
ahora resulta que cuando se fugó se encuentra en sus propiedades millonarias y nadie sabe dónde está. O sea, bueno, es que esto es están jugando, ¿a qué están jugando, no? Yo personalmente pienso que no lo van a atrapar en este gobierno, por lo menos, porque creo que las cosas que ha hecho Duarte vienen también ligadas con muchos otros funcionarios a los que no se les ha encontrado la cola sí, que pisar. Claro. Y si encuentran a Duarte y habla, pues que se cuiden los altos puestos y de todos los partidos y cualquier funcionario que haya estado involucrado en las cosas que él hizo, ¿no? Porque precisamente lo sorprendente es que cómo hizo esto solo y nadie se dio cuenta, ¿no?
Sí, claro,
no lo hizo
solo. Es un acto muy grande, ya tiene un impacto muy grande y yo creo que, como tú mencionas, Eric, muchos otros altos puestos deben estar tras de esto junto con él. Solo que ahorita, pues él es el que está huyendo y él es el que desafortunadamente no encuentra.
¿Fue un chivo expiatorio?
No creo. Ya está muy manchada esta imagen del PRI. No creo que ni siquiera aunque lo atrapen, aunque lo encarcelen, va a limpiar un poquito la imagen. Sí, porque pues todos vamos a ver esa vez que Peña Nieto en tercer grado con Denise Merker dijo el nuevo PRI, ¿no? Y dijo a todos los que están buscando ahorita, ¿no? A Borge, a Duarte y al otro Duarte. Es como, bueno, o sea, ¿qué
a
haces?
Ver. Es interesante ahí, ustedes recordarán al exgobernador Fidel Herrera, que fue quien apadrinó la candidatura de Javier Duarte y ya se anunció como contendiente por una alcaldía en Veracruz. Entonces,
la definición atrapan de la impunidad, ¿no?
Y de ese surrealismo que menciono, ¿no?
Sí,
¿no? Que yo creo que le cuentas eso a un extranjero y se ríe y piensa que es un chiste,
es de esas,
¿no?
Cosas que si las ficcionalizas, sí, dices, esto es inverosímil.
Exacto,
o sea,
exacto, precisamente, ¿no? El caso de Duarte, de verdad, que es
especialmente
increíble.
Con Duarte, lo sí, de su bigote en el pasaporte falso, sí, lo de ahorita el diario. O sea, yo creo que es un México en chiquito, ¿no?
Como exacto, es un resumen
ese
de México.
Clima de impunidad, ese clima de... Sabemos que la última reunión que tuvo antes de escaparse fue con Osorio Chong, ¿no? Sí, que antes de que anunciaron su orden de aprehensión y que él ya había renunciado, había tenido una reunión con Osorio Chong en la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo creo que... Pues este gobierno de la corrupción va a ser su legado. Creo que Peña Nieto esta semana dijo, no, mi legado no va a ser la corrupción, pero bueno, ya sabemos que yo creo que si algo la define, será esto.
Todo lo rescatable del actual gobierno entonces es la corrupción. No hay otra cosa que se vaya a quedar.
Bueno, pues es que yo pienso que es lo que va a quedar más en la memoria colectiva, claro, ¿no? O sea, muchas promesas que se hicieron a medias o mal hechas... Y cosas que, bueno, que de verdad parecía que están jugando con el pueblo mexicano, ¿no? O sea, bueno, lo digo, va a sonar casi como si yo me quisiera lanzar una candidatura, eso que acabo de decir. Pero de verdad que se quedan mucho esas promesas de, precisamente como dice Eric, el nuevo PRI, cambios y no resultó ser así, ¿no? La Casa Blanca, todos esos casos de corrupción, no pueden ni hacer un tren porque ya están robando, ¿no? Bueno.
Sí, y ya cuando veamos los beneficios... Tienes razón, tangibles de las reformas, pues a Peña Nieto no lo vamos a recordar por eso. Eso es lo que decía.
O por el nuevo aeropuerto.
No.
Bueno, nos vamos a un corto musical con Oasis y se llama Wonderwall.
La minuta.
Amigos, estamos ya de vuelta con la recomendación de la semana a cargo de Emilio Rosillo. Emilio, ¿qué nos recomiendas?
Así es, esta semana traigo un libro buenísimo. Aquí lo estoy poniendo en nuestro streaming en Facebook. Se llama El Minotauro Global, de Yanis Varoufakis. Es una verdadera joya de libro. Yanis Varoufakis fue ministro de finanzas durante el gobierno de Alexis Tsipras. Estuvo durante un muy breve periodo. Sin embargo, en este libro, que se llama El Minotauro Global, habla acerca de toda esta situación que se gestó durante 2008, la crisis bancaria, la regulación ineficaz de los bancos. aborda esta perspectiva que ya es conocida. Sin embargo, él acuña un término que se llama el mecanismo global de reciclaje de excedentes, en donde explica que todo este excedente de flujo de dinero que tiene Estados Unidos ha servido para impulsar a países como Alemania, como Japón, y cuán importante fue que ese mecanismo de reciclaje no se reciclara, valga la redundancia, es decir, que el dinero no regresara de manera correcta, ese dinero que sale de Wall Street hacia los mercados globales, cómo esto fue un factor determinante para que se gestara la crisis global. Asimismo, aborda también algunos casos específicos, como el tema de los derechos laborales en Walmart. Da toda esta analogía de lo que es un minotauro global, ¿no? Sí. ¿A ti qué te pareció, Eric?
Excelente libro, y no solo para economistas. Creo que es un gran libro porque, aparte de tomar una perspectiva histórica y, bueno, mitológica, porque el minotauro global lo hace como Estados Unidos es el minotauro global y nosotros lo vamos a alimentar con nuestra inversión a cambio de que nos mantenga vivos con más transferencias, más para financiar el déficit e importar de Japón, importar de Alemania.
Claro, muy ad hoc a lo que tratamos hoy. Y sí, claro. Es muy importante eso que dices para cualquier persona porque no es un libro técnico, no. Es un libro muy bien redactado que...
Incluso te explica las securities, pues, muy malas que provocaron la crisis del 2008. Te lo hace de una manera sumamente sencilla, sin perderse en la simpleza. Eso es lo que yo rescato de él. Por eso a mí se me hace un genio, por cómo pone sus conceptos en una manera que lo puedes entender sin ser reduccionista.
Sí, excelente. Tiene algunos otros libros muy buenos. Incluso tiene uno ahí donde le platica, que se llama Economía sin corbata, que le platica a su hija temas de la economía. Sí. Él se caracteriza por ser un economista que hace digerible todos los términos. Y pues es por eso que recomendamos este libro. Muy buen libro para cualquier persona que quiera saber un poco más de la crisis financiera desde otra perspectiva.
Si nos dicen el nombre de los bonos falsos que gestaron la crisis del 2008, yo les regalo el libro en Twitter. Ya lo dije.
¿Repite la pregunta?
¿Cómo se llaman los bonos estos basura que generaron la crisis del 2008? Ustedes no pueden participar, obviamente.
Bueno, pues esperamos su respuesta en Twitter, @laminutaMX. El primero que responda será ganador de este libro, El Minotauro Global, de Yanis Varoufakis.
Pues ahí está la recomendación de la semana y la propuesta de Eric Rosas. Ahí en Twitter esperamos sus respuestas. Por lo pronto nos tenemos que ir. Emilio, Eric, bueno, los dos Eric... Daniela, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 2 de la tarde, como siempre en este espacio de análisis. Hasta pronto.
Maximiza tu propio bienestar sintonizando La Minuta. El próximo jueves en punto de las 12 del día. ¡Vale!